Pasamos al punto 7. Aprobación si procede de las cifras de población del municipio de Níjar del 1 de enero de 2023, expediente 3.126/2003. Por secretaría.
La Comisión Informativa de Alcaldía, Hacienda y Actuación Administrativa, en sesión celebrada el pasado día 6 de marzo y respecto al punto del orden del día referente al dictamen a la propuesta de acuerdo sobre aprobación de las cifras de población del municipio de Níjar a 1 de enero de 2023, correspondiente con el expediente gestión a 3.126/2023, tuvo a bien emitir dictamen favorable a la propuesta formulada por la Alcaldía con la siguiente votación. A favor, 5 de los concejales del Grupo del Partido Socialista, en contra ninguno y abstenciones, 4 de los concejales de los grupos municipales del Partido Popular, Vox y Unidas Podemos. No hubo votos particulares.
Intervenciones, Partido Popular, Vox.
Bueno, solamente describirles a los vecinos que nos estén viendo y a los que puedan verlo después en diferido, como quien dice, pues un par de cosas solamente, ¿no? Las altas de residentes que aparecen del extranjero son 2.098 personas, mientras que de otro municipio, bueno, de otro municipio también podría ser españoles o de otro lado, ¿no? También eso no significa nada. Lo que sí es de, en fin, que nos puede no molestar, sino ponernos sobre aviso, el preocupar, exactamente, es el tema de los nacimientos, ¿no? Nosotros presentamos en su momento una moción para fomentar precisamente la natalidad, se votó en contra por ustedes, bueno, es normal, a ustedes esto les da igual, pero bueno, el caso es que con los datos que aparecen aquí en esta documentación, pues resulta que de españoles han nacido 156 personas y nada más que comparándolos con la nacionalidad marroquí, pues resulta que han nacido 207 personas. Se supone que son también, además, muchos menos marroquíes que españoles, porque no solamente extranjeros son marroquíes, hay muchas más nacionalidades, ¿no? Pero es curioso que, pues eso, que nacen mucho más niños procedentes de padres de Marruecos, marroquíes, que de padres españoles. A nosotros eso nos preocupa, a lo mejor a otras personas no. Esto es cuestión de, pues bueno, nuestra forma de pensar es así. Incluso nosotros somos más, es curioso un dato, nosotros somos más paritarios los españoles que otras nacionalidades. Nosotros, los españoles, pues han nacido el 18,31% hombres y el 18,31% mujeres. Es curioso, ¿eh? Somos paritarios. En cambio, en Marruecos no. Los padres marroquíes pues han nacido el 27,23% hombres y el 21,36% mujeres. Es una cosa curiosa, ¿eh? No tiene nada que ver, o sea, que eso son cosas de la vida, no pasa nada. Pero, ay, sí, usted, escriba, luego me lo cuenta. El tema, lo importante es que en una población mayoritaria de españoles nacen la mitad, bueno, no casi la mitad, son 156, casi 50 o 60 niños menos que en una población de personas que vienen de Marruecos, que son pues una minoría dentro, hoy en día, claro, dentro de varios años ya no lo serán. Los demás nacionalidades, pues bueno, pues nace uno, dos, República Dominicana, Moldavia, Rumanía, Nigeria, Ghana, uno, dos, ¿no? Es curioso, son unos datos que convendría que la gente los viera para darse cuenta de la problemática que estamos teniendo de la natalidad en nuestro país, no solamente en nuestro municipio, sino en nuestro país. Están naciendo menos niños, una población que envejece, una población que cada vez se perpetúa más en personas que vienen de fuera, porque van naciendo más niños, con lo cual pues también la cultura nuestra occidental pues se va perdiendo porque es así, es un hecho, no es una cosa que me inventé yo, ¿eh? Pues nada más, nosotros vamos a votar a favor porque estos son datos que ustedes han hecho, se supone que están bien hechos y ya está, no hay ningún problema.
¿Alguna intervención más?
Sí.
¿Unidas Podemos?
Ah, vale. Mire, no le iba a explicar esto, pero se lo voy a explicar porque como usted dice que estos son datos que nosotros hemos hecho y que supone que están bien, vamos a ver, le voy a explicar cómo viene esto, porque no se la leí otra vez. Mire, la formación, mantenimiento, revisión y custodia del padrón municipal corresponde al Ayuntamiento, de acuerdo con lo que establece la legislación del Estado, artículo 17.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladores de las bases de régimen local. Por su parte, el artículo 81 del Real Decreto 1690/1986 de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las entidades locales, los ayuntamientos aprobarán la revisión de sus padrones municipales con referencia al 1 de enero de cada año, formalizando las actuaciones llevadas a cabo durante el ejercicio anterior. Los resultados numéricos de la revisión actual serán remitidos al Instituto Nacional de Estadística. El procedimiento técnico detallado para la obtención de la propuesta de cifras oficiales de población resultante de la revisión anual del padrón municipal figura en la resolución de 25 de octubre de 2005 de la presidenta del Instituto Nacional de Estadística y del director general de Cooperación Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la revisión anual del padrón municipal y sobre el procedimiento de obtención de la propuesta de cifras oficiales de población. En esa resolución se establece que los ayuntamientos, junto con la cifra de población para su municipio a 1 de enero, remitirán al Instituto Nacional de Estadística una copia del padrón completo a la misma fecha de referencia, de manera que el Instituto Nacional de Estadística, al comparar con la información de que dispone, pueda detallar hasta el nivel de registro los posibles reparos que hubiera de formular. Señor Montoya, ¿tiene algo que alegar? Venga, pues sigo. Los ayuntamientos pueden presentar alegaciones a los reparos formulados, también mediante un fichero específico y, si no resultan estimadas por el Instituto Nacional de Estadística, se plantean como discrepancias informadas por el Consejo de Empadronamiento. Examinado el expediente administrativo de obtención de cifras oficiales del padrón municipal de habitantes a fecha 1 de enero de 2023, se han tenido en cuenta todas las variaciones correspondientes a los registros vivos y activos que han tenido lugar entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. Ese es el procedimiento que se lleva a cabo. Esto no es que lo hacemos nosotros, son datos. Por otra parte, lo que sí tengo que decirle es que, como han podido ver, la cifra de habitantes empadronados en el municipio vuelve a subir, que es lo que a nosotros nos interesa. Sube de 33.538 habitantes que había a 1 de enero de 2022 a 34.076 habitantes que hay a 1 de enero de 2023. Por tanto, hay un aumento de 538 habitantes en el municipio. Usted se detiene en los niños que nacen. Que, es que voy a explicarle esto porque voy a respirar para decirle esto. Mire, los niños que dice usted que los niños que nacen aquí, que en este caso son 426, dice que. Es que no sé cómo explicárselo porque vamos. Sí.
¿Son más niños o más niñas?
¿Puedo? Bueno, dice usted que nacen más extranjeros que españoles. O sea, que usted lo que está diciendo es que está distinguiendo entre españoles de primera y españoles de segunda. Porque, por favor, no me falta el respeto, a mí no me mande por ahí. Porque, mire, los niños que nacen en España son todos españoles. Da igual de dónde vengan, pero son todos españoles. Entonces, usted está distinguiendo entre españoles de primera y españoles de segunda. Eso es lo que usted está diciendo. Quieren poner el foco, claro, por tanto, en el aumento de población inmigrante. Pero le voy a explicar la realidad. Mire, la población inmigrante fluye. No sé si usted se da cuenta de ello. Tenemos 2.756 altas y 2.637 bajas. O sea que está fluyendo. Continuamente entran y sale. Eso no la leí usted. Eso no. Ah, pues entonces. Vale, eso no le ha interesado. Eso no. Venga, seguimos. Lo razonas como quieres. Claro, que los datos son los datos. Venga. ¿Puedo seguir? Mire, de cualquier modo, por parte de este equipo de gobierno se están llevando a cabo diversas iniciativas que contribuyan a la generación de empleo y calidad en nuestra infraestructura, así como a la seguridad ciudadana, de forma que ello ayude a la estabilización de nuestra población y a mejorar su calidad de vida. Y voy a pasar aquí a detallarle todas las obras que le ha detallado la señora alcaldesa antes, porque usted quería saberla, pues yo se la voy a volver a decir. Mire, Le voy a detallar todos los proyectos, los que hemos hecho y los que tenemos en marcha. Sí, ¿no me lo pidió antes? ¿No me lo ha pedido? Esto es lo que este equipo de gobierno hace para que se estabilice nuestra población. Pero como no me está escuchando, pues no sabe para qué se lo voy a detallar. Pero bueno, yo se lo digo de nuevo. A ver. Señor Montoya, ¿usted tiene algún problema en que yo lea? Porque usted es que ni leyendo ni sin leer. Ese es el problema. Así que a ver cómo hacemos esto. Bueno, venga, vamos a ver. Tenemos la relación de obras realizada en el término. El carril ciclopeatonal que une Campo Hermoso con San Isidro. Que está hecho. Y falta la señalización. Bueno, pues ya está. Usted sigue mintiendo. Campo de fútbol, a ver, campo de... ¿En bicicleta?
Sí.
Venga. Bueno, ¿puedo seguir? Vaya. Pues tanto que usted reniega con los patinetes, no sé qué hace con el patinete. Venga, sigo. Hemos hecho también, hemos arreglado el campo de fútbol en el polígono Santa Olalla, que estuvo ahí abandonado por otro equipo de gobierno, pues nosotros lo hemos arreglado. Obras de planes provinciales con la financiación que hemos dicho del 75% del ayuntamiento, donde, le voy a detallar cuáles son. El presupuesto de ejecución son 800.000 euros, por lo tanto, este ayuntamiento pone 600.000 euros, que son el 75% de la obra. Primera actuación. Nueva glorieta en el cruce de la avenida Príncipe de Asturias con la carretera de Las Negras en Campo Hermoso. Actuación número 2. ¿No estoy hablando yo? Vale. Actuación número 2. Adecuación de acera y calzada en zona entre glorietas de Camino de Vera con carretera de Las Negras y con Camino del Calvo, incluyendo las mismas y sus ramales de acceso en Campo Hermoso. Actuación número 3. Pavimentación de la avenida de Granada Sur y calle Santiago entre aquella y calle del Piedra en Campo Hermoso. Actuación número 4. Remodelación del entorno del centro de la tercera edad en Campo Hermoso. Actuación número 5. Embellecimiento de la glorieta del Camino de Vera en Campo Hermoso. Actuación número 6. Ejecución del resto de calle Morrón de Genoveses, pendiente de urbanizar, y del aparcamiento de la calle Cerro del Talante, ambas en San Isidro. La obra objeto de este proyecto afectarán exclusivamente a terrenos de titularidad municipal en los núcleos urbanos de las barriadas de Campo Hermoso y San Isidro dentro del término municipal de Níjar. Ampliación y asfaltado del aparcamiento de los Garridos en la villa de Níjar. Ampliación del cementerio y aparcamiento de la Villa de Níjar. Aparcamientos con alumbrado en la calle Alejo de San Isidro. Obras de acondicionamiento frente a la Ermita de los Montes en San Isidro. Mejora de la seguridad vial, funcionalidad y tráfico de la Avenida de la Constitución de San Isidro. Rehabilitación del frente marítimo de Las Negras. Construcción del sendero peatonal entre el Pozo de los Frailes y San José, que, como ya saben, ha obtenido distinción como sendero azul. Peatonalización y recorrido cultural por la historia defensiva del litoral adyacente a San José. Pavimentación de aparcamiento en la Hortichuela Alta. Creación de parque en Fernán Pérez y ampliación de parque infantil. Y después tenemos las obras pendientes de inicio o en licitación, que son la obra de urbanización de espacio libre público en las Berlingas de San Isidro. Obra del cuartel de la Guardia Civil en Níjar, que a pesar de las piedras puestas en el camino, nosotros seguimos adelante con ella. Multiespacio deportivo en Rodalquilar. Adecuación y pavimentación de la ruta ciclista Albaricoques, Cortijo del Fraile, Rodalquilar, que entra dentro del plan de sostenibilidad turística en destino, y la rehabilitación del edificio de la Policía Local de la Villa de Níjar. O sea, que está claro que este equipo de gobierno está haciendo todo lo posible para mejorar las condiciones de la vida de los habitantes de este municipio, así como las oportunidades de trabajo, pero claro, cada cual es dueño de tomar la decisión personal de irse o no. ¿Me pueden decir qué están haciendo ustedes para ello? Gracias.
¿Alguna intervención más? Ya no hay más. Bueno, pues voy a hacer yo la mía. Te faltan unas cuantas obras. El parque de bomberos, que por cierto tengo que dar una respuesta aquí, en el que nosotros tenemos un convenio con el Levante Almeriense. No sé por qué ha salido hoy en prensa que hay un problema con Níjar, porque eso no lo distribuimos nosotros. Nosotros tenemos un convenio con el Parque de Bomberos de Levante y estamos en construcción, pero la empresa, pues vamos a tener que rescindir el contrato y vamos a adjudicarlo de nuevo. El dinero está y va a ser una realidad. Esa es otra obra que falta. La obra de los colectores de recogida de aguas fecales que se han hecho a raíz de los de los desperfectos que se produjeron con el tema de la Dana. La limpieza de ramblas que se realizó a raíz del desperfecto que se produjo con, es decir, de los daños que se produjeron con el tema de la Dana. Pero tengo que recordar un tema. Quiero decir algo. Es decir, el municipio, es cierto lo que usted ha dicho, que hay 426 nacimientos. Eso es para el futuro. Estamos hablando de futuro, son españoles. Para futuro. Y en eso, cuidadito con los mensajes, porque podemos hacer una sociedad polarizada. Pero bueno, esto es algo para el futuro, simplemente lo dejo aquí. Pero hay otras cuestiones que sí quería comentar. Mirad, nosotros hemos hecho todo eso para acondicionar mejor la estancia de todas las personas que vivimos aquí y mejorar las condiciones de los ciudadanos. Pero hay cosas que nos gustaría tener y que no sé por qué no las tenemos. Por ejemplo, que los médicos estuvieran abiertos y dando el servicio en cada centro y consultorio con unas condiciones adecuadas, porque la mayor parte de la población mayor que hay en la Parriada pues no tienen esa atención médica que deberían de tener. Una vez a la semana pueden ir al médico, pero con una lista de espera bastante importante. Y hay otra cosa, que es, nosotros estamos pidiendo, junto con los vecinos, estamos pidiendo un colegio en la costa. Antes el problema, cuando estaba gobernando el Partido Popular, no había suelo. Ahora, fíjate, hasta hay suelo. Ahora hay suelo. Le hemos pasado a la consejería, a la delegación de educación, suelo en la costa, para que elija dónde quiera hacer el colegio, porque también creo que es necesario. También creo que es necesario. Cuando estaba gobernando el PP, no había ni suelo. Fíjese la distancia. Pues ahora ya tenemos suelo. Y lo único que queremos es que haya unas condiciones de habitabilidad aquí lo más adecuada posible para el tema de que la gente podamos vivir aquí con toda la tranquilidad del mundo. Y hay otro dato también que quiero aclarar aquí. Y es el tema del puerto seco. El puerto seco es algo que es necesario para la agricultura de Almería y para nosotros sería un impulso bastante importante. No sé por qué han salido dos titulares, porque aquí parece que, no sé, han salido dos titulares que faltan a la verdad. ¿Por qué? Han dicho, Carretera informa en contra del puerto seco al plan especial del ayuntamiento. Estamos en la fase medioambiental. Carretera es fase técnica. Esto es como cuando presentas un proyecto de actuación, tú estás si es viable o no y luego presentas el proyecto de ejecución urbanísticamente. Pues es verdad que se ha presentado ese informe de Carretera que afecta a la parte técnica, pero no afecta a la parte medioambiental. Y ahora estamos en la fase de la autorización ambiental unificada, de decir, pues si pasan aves, si hay un desequilibrio del ecosistema que hay ahí de plantas y demás. No sé por qué, intencionadamente o no intencionadamente, ha salido ese titular diciendo que paraliza el informe de Carretera. El informe de Carretera se atenderá cuando corresponda en la fase técnica, en la parte técnica. Luego, a continuación, ha salido hace dos semanas otro titular en que decía que el informe de Francia decía que el puerto seco de Níjar y otro y no sé qué, y el puerto de Pulpí lo rechazaba. Pues mira, yo no sé por qué se puede decir esas cosas, porque realmente lo que hay, que hubo, es verdad que hubo una reunión entre la ministra de España de Fomento y el ministro de Francia, porque hay un tramo en Francia que afecta a toda España, que está sin ejecutar. Entonces, se hizo una reunión para impulsar ese tramo que pilla la parte de Francia y que debería de estar para que la entrada por el corredor mediterráneo llegara a Europa, a todos los destinos que llega el corredor mediterráneo. Entonces, ¿hay un acuerdo entre el gobierno español y el gobierno francés? Pues sí, se sentaron. ¿Que lo van a cumplir o no lo van a cumplir? Depende de muchas circunstancias, pero que un informe francés diga que el puerto seco es inviable hasta 2042, me parece leerlo un poco, en fin, no sé, la verdad. Hay un tramo en Francia que estrangula la salida de los productos de España y de los pasajeros también por el corredor mediterráneo porque no se ha ejecutado. Y lo que se ha hecho es una reunión, Estado español, Estado francés, para tratar de que impulsen ese tramo. Ya está. No se refiere ni al puerto seco de Pulpí ni al puerto seco de Níjar. Entonces, que queremos darle la vuelta ahora, queda mejor decir que hasta el 2042 no hay. Pues hasta ahora no hay nada que nos diga lo contrario. Había un tramo en Murcia que estaba sin hacer porque pasaba por la zona urbana de Lorca y el Gobierno de España, ¿qué es lo que hizo? Ponerlo en marcha. Ya está en marcha. Por lo mismo tiene que hacer el Gobierno francés. ¿Eso impide algo al Puerto Seco? Lo que hay que ponerse es a trabajar. El Puerto Seco saldrá si todos estamos remando en el mismo sentido. Si alguien quiere escaquearse de aquí, pues no saldrá. Porque no es una cosa que dependa de la alcaldesa de Níjar. La alcaldesa de Níjar lleva reivindicando el Puerto Seco, que llegó hasta un periodista a decir que era el puerto de esperanza, porque nadie creía en eso. Yo voy a seguir reivindicándolo, pero como todo, toda obra que depende de fondos europeos, depende de la Junta de Andalucía, depende del Gobierno de España, tiene que haber consenso y tiene que haber impulso y ganas de hacerlo, de todas las partes. De todas las partes, porque yo creo que esto no es algo que venga en beneficio ni para mí, ni para ti, ni para acá. Viene en beneficio de la provincia de Almería y viene en beneficio de toda la comarca de Níjar. Y creo que aquí tenemos que remar todos en el mismo sentido para conseguir una infraestructura que es vital. Y quería aclararlo. Eso también es una parte de que se estabilice la población y se normalice la población y haya unas condiciones de vida donde, sí, no haga así. Mire usted, tenemos un problema con los jóvenes. Los jóvenes terminan carreras y en Níjar no tienen salida. Si el Puerto Seco sale y ya es una realidad, los jóvenes se quedarán aquí. Porque ahora mismo vivimos del turismo y de la agricultura. Y si tú tienes una carrera, pues tienes más facilidades en una ciudad. Vamos a dársela, si es que queremos todos remar en el mismo sentido. Y aquí estoy hablando con partidos políticos, pues que tienen representación en todos sitios. Es decir, vamos a darlo. Esto no se trata de una infraestructura que va a beneficiar ni a una persona, ni a un partido, ni a nadie. Esto es para toda la comarca y para la agricultura de Almería. Entonces, ¿se pueden leer las cosas mal? Pues la leyó usted mal, los datos de la población, los datos de la población, sí, la ley. No le interesa decir, por ejemplo, que entran los mismos inmigrantes, que se van los mismos inmigrantes. No le interesa. El otro día, en la anterior aprobación de los datos de población, dio usted aquí una machaca, ¿que para qué? Ese dato ahora no le interesa. Ahora se ha metido con los niños. Los niños nacen aquí, en el territorio. Y salvo que los padres, si es que son de otra nacionalidad, digan que quieren otra nacionalidad, los niños son españoles. Nos guste o no nos guste. Los niños son españoles. Y intentar ahora a decir de los niños si esto o lo otro, lo demás ya, pues me parece a mí bastante fuerte. Sí, sí, bastante fuerte. Es decir, a veces los partidos políticos tenemos que tener cierta responsabilidad, primero, en los mensajes que lanzamos. Y segundo, en colaborar todos para que los municipios tengan las infraestructuras que necesitan. Y en eso tienen que estar todos los partidos. Si los partidos no están en eso y están, esto es mío y esto es tuyo y esto no porque estás tú, eso no beneficia a nadie, porque nadie puede conseguir aquí nada solo. Aquí tienes que ir desde un ayuntamiento en consenso con la comunidad autónoma y con el Gobierno de España para conseguir infraestructura. Si no, es imposible. Por tanto, no, nadie se enciende la bombilla ahora de decir, pues si ganan estas elecciones, como tenemos la Junta, no le demos nada. Por Dios, superemos ese, esa mezquindad de la política y vayamos a hacer pueblos en condiciones. Pueblos con infraestructura y hacer las cosas que se necesitan. Y no estar con ese sectarismo, como no eres de mi partido, no te doy o te dejo de dar. Y eso lo estoy diciendo porque eso beneficiaría mucho a tener un gran municipio como el municipio de Níjar, porque una infraestructura como el Puerto Seco sería muy importante. Y aquí están todas las administraciones afectadas. Y en eso deberíamos de estar todos. Como también pedí en el tema de la erradicación de los asentamientos, también lo pedí, ese consenso, porque al final nos beneficiamos todos. Pero, en fin, me quedé sola ahí. Hasta cuando se vino aquí en el pleno del día 30... cuando nos pusieron a los nijareños de vuelta y media, ningún partido político de aquí, de esta corporación, defendió ni a los nijareños, ni al territorio de Níjar, ni a la agricultura, ni al turismo. Y se le puso de vuelta y media. Aquí la única que dio la cara por Níjar fui yo.
esto.
Sí, a mí no. A mí no. A mí no. ¿Qué se piensa usted? ¿Que el tema del asentamiento me perjudica a mí? Por eso nos han quitado el asentamiento. Por eso está pidiendo ahora las cuentas de qué es lo que se ha gastado allí. Por eso bajo con el vídeo. ¿Qué se piensa? ¿Que quitar un asentamiento o dejar el asentamiento me perjudica a mí? Ese es el pensamiento que usted tiene. Eso le perjudica a todo el municipio. Eso le perjudica a todo el municipio. Porque no son unas condiciones de imagen que podamos tener ni unas condiciones de humanas que podamos tener en nuestra agricultura y en nuestro turismo y en nuestro municipio. Ahora, si piensas que habiendo un asentamiento la culpa es mía porque he quitado un asentamiento, pues mire usted, lo único que voy a hacer es intentar que este municipio tenga unas condiciones dignas. ¿Y los asentamientos? Sí, el camino está iniciado y en los asentamientos va fuera. Con las condiciones de alternativa, evidentemente. Pero esas condiciones no se van a tener en este municipio. Así que no me diga usted que iban contra mí porque he quitado un asentamiento. Pues mire usted, lo he hecho, lo voy a seguir haciendo y que lo tenga claro la gente. Si yo estoy aquí gobernando, que seguro que voy a estar, los asentamientos serán historias en Níjar. Y si alguien dice que mira para otro lado, pues mire usted, nunca he mirado para ningún lado. Yo lo que digo lo hago. Y ahí está la primera prueba. Y la siguiente la verán en los 4 años. Así que vamos a someter el punto a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Abstenciones? ¿En contra?
Bien. El resultado de la votación es el que sigue. Votos a favor, 14, correspondiente a los concejales del Grupo del Partido Socialista, del Grupo Vox también y Unidas Podemos, en contra ninguna, y abstenciones 4 del Grupo del Partido Popular. El asunto quedaría aprobado.